Muy bien, pues ¿por qué no empezamos con oración? Padre, gracias por la oportunidad que me das de poder estar frente a estos chavos, frente a estas personas y poder abrir tu palabra, Señor, poder ver lo que tú tienes en ella para cada uno de nosotros. Y pido, Señor, que tú nos guíes, que todo lo que hablamos aquí, Padre, sea de acuerdo a tu palabra y que, Padre, podamos aprender el mensaje que tú tienes para nosotros, el mensaje que tienes para estos jóvenes. Y Padre, tú sabes la carga que tengo y que muchos tenemos por ellos, porque ellos lleguen a creer en el Señor Jesucristo, porque ellos lleguen a poner su fe en Él y poder rendirse. Y Padre, cómo me fue impactante lo que Isaac nos compartió de mi sobrino, Señor, que estuvo aquí, y Padre, que tú seas, Señor, quien toques el corazón de estos jóvenes y ellos puedan ver lo que queremos compartir con ellos, Padre. Pedimos que nos guíes, pido que me des sabiduría, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces la plática, pues las dos pláticas que vamos a tener hoy y mañana, le he puesto ese título, Fe versus Incredulidad. Y por un tiempo he estado animado a conocer un poquito más acerca de la vida de Caleb. No Caleb Clark, sino Caleb de la Biblia. Entonces vamos a basar nuestra plática en Caleb. Y ha sido muy interesante para mí la vida de Caleb y el Señor ha permitido que aprenda mucho y personalmente lo quiero aplicar a mi vida. Quiero ver lo que el Señor hizo en la vida de Caleb, cómo Él respondió. Y eso es lo que quiero transmitir, jóvenes, a ustedes. Que respondamos como respondió el siervo, su siervo Caleb. Entonces vamos a estar para empezar en Números capítulo 13. Números capítulo 13. Y vamos a ver algo de cómo empezó a reaparecer Caleb en las Escrituras. Números capítulo 13, versículos 1 al 3, vamos a leer. Y quiero que quede muy en su mente este título, Fe versus Incredulidad o Fe e Incredulidad. Nada más déjenme encontrar Números. Números 13, versículo 1 al 3. Y vamos a leer para ver de qué se trata esta historia. Y muchos saben, muchos han leído acerca de esta historia. Mi Biblia tiene el título, Los 12 espías. Y hemos leído, como les digo. Vamos entonces a leer el versículo 1 al 3. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán. Al mandato del Señor, todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Entonces Dios les dice, Dios le dice a Moisés que envíe hombres a reconocer la tierra. Y tengo una pregunta. ¿Había necesidad de reconocer la tierra? Porque parece que esta es la idea, que envíen hombres a reconocer la tierra. ¿Había necesidad de eso? Porque, como digo, esto parece ser la idea aquí. Pero para entender el mandato del Señor aquí, quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 1, Deuteronomio capítulo 1, versículos 19 al 22. Y quiero que pensemos en eso. ¿Había necesidad, si el Señor les había prometido la tierra, había necesidad de mandar espías a que reconocieran la tierra? Deuteronomio 1, 19 al 22. Y dice así, dice, partimos de Horeb y pasamos por todo aquel vasto y terrible desierto que visteis camino de la región montañosa de los amorreos, y tal como el Señor nuestro Dios había mandado, llegamos a Cades Barnea. Y os dije: habéis llegado a la región montañosa de los amorreos que el Señor nuestro Dios va a darnos. Mira, Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes. Entonces todos ustedes se acercaron a mí y dijeron: enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticias del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Entonces, ¿de quién fue la idea de mandar espías? ¿De Dios o del pueblo de Israel? Del pueblo de Israel. Llegaron ante Moisés y le dicen: vamos a enviar personas a que reconozcan la tierra. Entonces, Dios les da este mandamiento por la incredulidad del pueblo. Y Dios permite que hagamos cosas como estas para darnos cuenta dónde estamos. ¿Estamos creyéndole a Dios o estamos con un corazón de incredulidad? Y quiero que pensemos, jóvenes, en esto. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Con fe en el Señor o con un corazón de incredulidad? El Señor, cuando permite que pase esto, Él quiere que nosotros nos demos cuenta, como dije. Quiere que nos demos cuenta exactamente dónde estamos, porque el Señor sabe todo. Si hubieran sido guiados por fe, como estamos viendo en este tema, si hubieran sido guiados por fe, hubieran pensado solamente en el versículo 21. Dice: mira, Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes. ¿Necesitaba otra cosa el pueblo? El Señor ya se los había prometido. Si hubieran tenido fe en lo que el Señor decía, si le hubieran creído a Dios, no hubieran necesitado nada. No hubieran tenido necesidad de mandar esos espías a reconocer la tierra. Entonces, ¿tiene acaso la fe necesidad de espías? Cuando tenemos a Dios y sus promesas, ¿tiene la fe necesidad de espías? Yo creo que no. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Se los voy a leer para que no gastar tanto tiempo. De Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si regresamos o vamos ahí, si estamos en Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 8:7-9. Deuteronomio 8:7-9. Dice el versículo 7: porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. ¿No debería de haberle bastado al pueblo de Israel la promesa? ¿No debería de haberle bastado lo que el Señor le dijo? ¿No deberían de haber estado satisfechos con el testimonio del Señor? Y quiero que piensen en esto, jóvenes. ¿No había examinado Dios el país por ellos? ¿Había un lugar en toda la tierra que se le hubiera podido escapar al Señor? Y esto es para instrucción de nosotros. Siempre en mí hay algo con el pueblo de Israel. Yo puedo ver todas las señales que el Señor hizo con el pueblo de Israel y decir, y aún así no creían. Vez tras vez el Señor hizo señal. Vez tras vez ellos se pudieron dar cuenta de lo que el Señor podía hacer. Y aún así, a veces estaban dudando del poder de Dios. Pero yo también soy así. A veces puedo ver, palpar el poder del Señor, y aún así, a veces no confío. Y yo puedo ver también, jóvenes, aquí lo que nosotros estamos viendo con testimonios, con enseñanzas, y a veces no creemos. Escuchamos testimonios y pensamos lo que vez tras vez les hemos dicho, tú piensas que eres la excepción a la regla. Estamos igual que el pueblo de Israel. Yo estoy igual que el pueblo de Israel. A veces no confío en sus promesas. A veces me cuesta trabajo confiar en el poder del Señor. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Has creído en el Señor? ¿O a veces dudas? Y el problema con esto es, no es que si dudas o no. El problema es que si dudas en la cosa principal para tu vida, en la salvación del Señor Jesucristo, eso sí tiene consecuencias graves. Porque cuando uno llega a creer en el Señor Jesucristo, hay cosas que te cuestan trabajo creer. Y bueno, estás ahí luchando y el Señor te ayuda a que puedas comprobar y decir, sí, el Señor puede, el Señor es poderoso. Pero si tú no confías en el Señor Jesucristo como tu Salvador, eso tiene una consecuencia grave, una consecuencia eterna. Y como digo, hemos visto testimonios, hemos palpado. Por favor, jóvenes, hay que poner atención en lo que el Señor nos está diciendo en esta semana y que regresemos con la convicción de que el Señor Jesucristo es el Salvador, de que puedas decir, el Señor es mi pastor, como hemos escuchado. Entonces ya vimos que no fue idea de Dios, sino fue idea del pueblo, y Dios lo permitió para que ellos pudieran ver dónde estaba su corazón. Regresamos a Números 13:3. Quiero que veamos algunas cosas en este pasaje. 13:3 dice, entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán al mandato del Señor. Todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Los dos espías eran jefes de las tribus de Israel. Es decir, Moisés no llegó a la tribu y dijo, pues a ver, ¿quién? A ver, tú ya, el que sea. A ver, no, eran jefes entre ellos. Eran personas que conocían la promesa del Señor. No eran al azar, a ver, mete la mano y el que salga es el que va a ir. Todos ellos eran jefes entre ellos, eran príncipes, eran jóvenes. Y Moisés los escoge y los manda. Entonces dice que escoge uno de cada tribu, y vamos a ver el versículo 6 que habla de nuestro personaje, al que vamos a estar viendo en esta hora y en la siguiente, el día de mañana, si el Señor nos permite. Dice el 6, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Este es nuestro personaje. Esto es la persona que vamos a estar tratando de ver en estas dos horas. Entonces, Números 13, 25 al 29, habla acerca de cómo era la tierra. Entonces, Moisés manda a los espías y les digo, conocemos la historia de esto, pero quiero que leamos el versículo 25 al 29. 13, 25 al 29, Moisés los manda y regresan de reconocer la tierra. 25 al 29 dice, y volvieron a reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y fueron y se presentaron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Si quedamos hasta aquí, podemos ver que todos los espías habían regresado de palpar, de ver la promesa del Señor. ¿Y qué dijeron? Ciertamente es exactamente como el Señor nos dijo. Es una tierra que mana leche y miel. Y este es el fruto de ella. Pero, versículo 28, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalec habita en la tierra del Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces era una confirmación de la promesa del Señor. Las promesas del Señor son fieles. Les dijo cómo era la tierra, ellos fueron y vieron y regresaron y dijeron, así es la tierra. Pero ellos, antes del versículo 28, ellos hubieran dicho, o la conclusión debería de haber sido, el Señor que nos llevó a ese lugar o que llevó a los espías, también nos puede llevar a nosotros. Pero tristemente, el pueblo y 10 de los espías no estaban gobernados por la fe en el Señor. No le creían a Dios. Estaban gobernados por la incredulidad. Jóvenes, la incredulidad deshonra a Dios. Y tristemente, la incredulidad se castiga severamente. Y lo vamos a ver más adelante en este pasaje, con estos 10 espías, con el pueblo de Israel o los adultos del pueblo de Israel. La incredulidad se castiga severamente. Alguien dijo, Martin dijo, ¿cuál es el pecado que no tiene cura? Es la incredulidad. La incredulidad se castiga severamente. Como les dije, vamos a verlo en este pasaje. Estos espías sufrieron las consecuencias y el pueblo de Israel también. Y nosotros en este tiempo podemos pensar en eso. La incredulidad se castiga severamente. Y podemos leer en Juan 3:18, y a lo mejor sabemos de memoria este versículo, pero vamos ahí para no inventar. Juan capítulo 3, versículo 18. Juan 3:18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree, el que tiene fe en el Señor Jesucristo, no es condenado. El que no cree, dice, ya ha sido condenado. El que es incrédulo, ya ha sido condenado. Entonces regresamos al capítulo 13. Es importante, jóvenes, que pensemos que cuando el hombre y la incredulidad hacen equipo, siempre en las cosas del Señor hay un pero. Cuando el hombre y la incredulidad hacen equipo, siempre hay un pero. Porque dijeron, solo que, versículo 28, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades son fortificadas y muy grandes. Y además vimos ahí a los descendientes de Anac. Jóvenes, quiero que pensemos y que no lo echemos en saco roto. Lo que vieron ellos, vieron ciudades grandes, pero Dios es más grande. Vieron murallas muy altas, pero Dios es más alto. Vieron gigantes fuertes, pero Dios es más fuerte. Eso es cierto, jóvenes. La fe es la única cosa que pone a Dios en su verdadero lugar. Versículo 30, que es uno de los versículos que me gusta de Caleb. Caleb, un hombre de fe, un hombre que confiaba en el Señor, un hombre que podía decir, Dios es grande, creemos en el Dios Todopoderoso. Dice el versículo 30, entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, vamos, ciertamente, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella porque sin duda la conquistaremos. Caleb confiaba en el poder del Señor. Caleb sabía quién era Dios. Caleb podía recordar todo lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Eso es lo que hace la fe, jóvenes. Podemos pensar y estar seguros si creemos en el Señor Jesucristo, vamos a estar un día con el Señor en el cielo. Si le seguimos, no vamos a sufrir consecuencias como la que vimos en la foto que Isaac nos mostró. Vamos a tener las bendiciones del Señor espirituales. Probablemente no vamos a ser ricos o vamos a pasar por muchas cosas, pero el Señor nos va a bendecir siendo sus hijos. Caleb tenía esa confianza y podía decir, vamos y tomemos esa ciudad. Vamos y tomemos ese lugar que el Señor nos ha dado. Esa es la fe viva, la fe que glorifica al Señor. Sin ver las dificultades, ver a Dios por encima de las dificultades. Y vamos a ver en estas dos horas 8 características que tuvo Caleb, un hombre fiel al Señor. Y quiero que pensemos en esto, jóvenes. Las estadísticas, estaba platicando con Cape acerca de mi generación, cuando veníamos a los campamentos como jóvenes. Yo no tuve la oportunidad de estar en un campamento como este, como ustedes. Yo llegué a creer en el Señor Jesucristo cuando tenía 18 años. Entonces pues ya no alcancé esto. Y venía con muchos jóvenes de la iglesia de Irapuato, de mi generación. Yo no recuerdo haber estado o que ellos llegaran de un campamento así como el de ustedes. Y pues tengo casi 50 años, a lo mejor ni existía este campamento y existía nada más el de jóvenes de 18 años. Pero estaba platicando con Cape acerca de mi generación. Unos un poco más chicos, otros, bueno, más chicos que yo. Yo soy el mayor de ellos. Pero estábamos platicando de cuál era la estadística de jóvenes que habían seguido al Señor o jóvenes que se habían quedado, jóvenes que probablemente nunca llegaron a creer. Y yo orgullosamente estaba platicando con Roberto Reyes y le dije, pues de nuestra generación, por misericordia de Dios, todos han seguido. Y él me dijo, si le empiezas a escarbar. Y me empezó a decir, ¿y qué pasó con este? ¿Y este? ¿Y dónde está él? ¿Y dónde está? Y de veras me dio tristeza. Porque si le empezamos a escarbar, las estadísticas aquí eran de 12 personas que el Señor mandó. ¿Cuántos dijeron, no podemos? 10 jóvenes. Solamente 2 personas dijeron, el Señor puede. Pero ellos en sus fuerzas dijeron, no podemos. Si lo haces en tu fuerza, joven, vas a decir siempre, no podemos. 2 personas, Josué y Caleb, de los 12 que mandaron. 12 personas que vieron lo mismo. 12 personas que sabían la promesa de Dios perfectamente. 12 personas que pudieron palpar y pudieron ver la tierra. 12 personas que conocían acerca de las Escrituras, conocían acerca de Dios. Y 10, ni siquiera 6, ni siquiera 7, 8, 10 dijeron, no podemos. Pero Caleb y Josué dijeron, sí podemos. Entonces, vamos a ver la primera característica y vamos a llegar nada más hasta donde alcancemos y mañana, si el Señor nos permite, vamos a ver las otras. Entonces, son 8 características que yo pude ver y que el Señor me está permitiendo aprender acerca de Caleb. Número 1, estaba seguro de la presencia de Dios en su vida. Caleb estaba seguro de la presencia de Dios en su vida. Y podemos ver Números 14, versículo 9. Entonces dice, solo que no, vamos a leer desde el 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. El pueblo está diciendo, no podemos y vamos a regresarnos a Egipto, donde sí vivíamos bien, donde teníamos todo, donde no íbamos a morir probablemente, y aquí Dios nos trae a morir a manos de estos que nos ven como langostas. Y ellos dicen, no, vamos a regresarnos. Entonces Josué y Caleb, versículo 6, dice que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que mana leche y miel. Versículo 9 que vamos a ver acerca de Caleb. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Caleb estaba seguro de la presencia de Dios en su vida. Trece treinta, si vemos el otra vez leemos el versículo que leímos. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Estaba seguro de la presencia de Dios en su vida. Los 10 espías infieles midieron a los gigantes en comparación con su fuerza. Josué y Caleb midieron a los gigantes en comparación de la fuerza de Dios. Y Caleb nunca ignoró los gigantes. Él los había visto. No ignoró los gigantes porque me llama la atención que dice en el versículo 9, dos veces, dice, ni tengan miedo. Y termina diciendo, no les tengan miedo. Él sabía de los gigantes, los había visto, pero dice, no les tengan miedo. Entonces, para Caleb, los gigantes no determinaban su fe. ¿Quién determinaba su fe? Era el Señor. Tenía fe en el Señor y sabía que esos gigantes no podían hacer nada con la fuerza del Señor. Es importante para nosotros jóvenes tener la seguridad de que está el Señor en nuestra vida para poder tener la confianza como Caleb en el versículo 30. Entonces dice, entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella porque sin duda la conquistaremos. Para tener esa confianza en el Señor debemos estar seguros de la presencia de Él en nuestra vida. Porque ¿saben qué, jóvenes? Eso va a determinar el curso de tu vida. Si tú estás seguro de la presencia de Dios, si has llegado a conocer al Señor Jesucristo. Y hemos estado diciéndoles, rogándoles que lleguen a creer en el Señor Jesucristo. Y todos los adultos que estamos aquí, quisiéramos estar seguros de que ustedes saliendo de aquí, todos los jóvenes, llegaran a conocer al Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? Nosotros no sabemos si eso es cierto. No podemos ver su corazón. Podemos animarles, como dijo Kate, podemos decirles, pero ¿saben qué, jóvenes? Eso es personal. Es entre Dios y tú. Y tú solamente sabes si estás escuchando y diciendo, yo he llegado a conocer al Señor Jesucristo. Y también sabes si no has llegado a conocer al Señor Jesucristo. Es triste que en estos días pasados escuché de alguien que conozco y que he llegado a apreciar mucho, un joven de la edad de ustedes, comentando, yo nunca he llegado a creer en el Señor Jesucristo. No saben para mí eso cómo me dolió, porque lo conozco desde hace mucho tiempo y es de la edad de ustedes. Los dos espías que Moisés mandó, como les dije, eran alguien que él podía ver que eran jefes entre ellos. Y Moisés los escogió y los mandó pensando que todos confiaban en el Señor. Moisés no conocía el corazón de ellos. Moisés podía verlos y los podía ver a todos igual. Pero realmente él no sabía, porque no conocía el corazón. El único que conoce el corazón es el Señor. Exactamente pasa lo mismo aquí. Yo los puedo ver y los veo igual a todos. Digo, pues, a lo mejor sí. Pero realmente yo no sé. Tú sabes, joven. Y de veras para nosotros, o por lo menos para mí, yo quisiera ver su corazón y ver y decir sí. O decir el no, vamos a pues a rogarle que llegue a creer en Cristo. Pero realmente no sabemos. Podemos suponer quién sí. Pero solamente tú sabes, joven. Eso es personal. Entonces esa fue la primera característica que vimos. ¿Cuál era? Estaba seguro de la presencia de Dios en su vida. Número dos. Tomó la decisión de seguir plenamente al Señor. Cuando hemos llegado a conocer al Señor Jesucristo personalmente, debemos tomar la decisión de seguir al Señor. Hay una canción que cantamos en el himnario, ¿no? He decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos la han cantado? ¿Y cuántos, sinceramente, hemos tomado esa decisión en serio? ¿O nada más la cantamos por cantarla? No quiero que levanten la mano, pero que pensemos en eso. Cantamos, he decidido seguir a Cristo. Y eso espero que así sea. Y espero en mi propia vida, porque por gracia del Señor he llegado a reconocerle como Salvador. Pero he tomado la decisión de seguirle, de honrarle en cada momento de mi vida. Entonces, Caleb tomó la decisión de seguir plenamente al Señor. Números 14, 24. Me llama la atención también este versículo acerca de Caleb. Dice, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Dice, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto. Y la nueva traducción viviente dice, Caleb tenía una actitud diferente. Caleb tenía una actitud diferente. Y este versículo aquí está hablando Dios acerca de Caleb. ¿Y qué dice? Dice, pero a mi siervo, a mi servidor, Caleb. Dice, porque ha habido en él una actitud diferente y me ha seguido plenamente, lo introduciré en la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión. Imagínense, jóvenes, y yo me pongo ahí, que este versículo fuera para mí, que estas palabras vinieran del Señor, pero a mi siervo Miguel, pero a mi siervo Huicho, pero a mi siervo... Son palabras del Señor para Caleb. Mi siervo tenía una actitud diferente y dice, me ha seguido plenamente. ¿Qué le iba a dar? Lo iba a introducir en la tierra. Y a veces cuando tomamos la decisión de seguir al Señor, parece que a veces a veces no vale la pena por lo que puede pasar. Parece que a veces es así. Los versículos 14, el capítulo 14, versículos 1 al 5, habla acerca de lo que el pueblo dijo cuando supo de las noticias de cómo era la gente en ese lugar. Entonces, el versículo 1 del capítulo 14 dice, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Imagínense la fe que tenían. ¿Cómo estoy yo? Dice, y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo, toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Dice, entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de Israel. ¿Cuántas personas serían en el pueblo de Israel? Y el versículo 6, ahí está Josué y Caleb diciendo, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra es buena, vamos. Esos dos personas en medio de miles de personas diciendo, vamos. ¿Qué haríamos tú y yo si fuéramos dos personas diciendo, no importa, vamos a ir? Podemos, miren, vamos. Versículo 10 del 14, Dice, pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Es increíble la respuesta del pueblo. Dijeron, vamos a apedrearlos. ¿Por qué los querían apedrear? ¿Porque dijeron una mentira? ¿Habían dicho una mentira? No, estaban diciendo la verdad. ¿Habían dicho una blasfemia acerca de Dios? No. ¿Habían hecho algo malo? Era por la decisión de confiar plenamente en el Señor. Por eso los querían apedrear. ¿Saben, jóvenes? Vivimos en un tiempo, o en ese tiempo, primero para saber, el pueblo no amaba la verdad. Y es triste que en este tiempo el pueblo y la gente tampoco ama la verdad. No hay lugar para la verdad en el corazón humano. Y parece difícil cuando tomamos la decisión de seguir al Señor y nos encontramos en dificultades como estos dos hombres, frente a miles de personas o en medio de miles de personas que dicen, apedréenlos. Y a veces, jóvenes, nos vamos a poner en situaciones difíciles con gente que no ama la verdad, no quieren seguir al Señor, no quieren hacer lo que es correcto. Y si tú haces lo correcto, a lo mejor vas a sufrir rechazo, vas a ser el raro de la escuela, vas a ser el raro del trabajo, parece que a veces no es tan bueno seguir al Señor. Pero ¿qué dice el Señor acerca de Caleb? Es mi siervo y me ha seguido plenamente y le voy a dar la recompensa. Eso es cierto, jóvenes. El Señor nos va a dar lo que prometió. Ahora estamos viendo, yo veo pocas películas, pero escuchamos acerca de las películas estas de Thor y de Doctor no sé qué. Y hemos estado escuchamos a Caleb. ¿Qué se está diciendo ahorita? Hombre y mujer, no es lo que te da, o no es nada más lo que te da felicidad. También te da felicidad hombre con hombre y mujer con mujer. Es lo que estamos viendo en las películas, es lo que estamos viendo en la sociedad. ¿Y sabes qué, jóvenes? Esto pisotea la palabra del Señor. Nosotros, como creyentes, pensando en este ejemplo de Caleb y de fe, debemos seguir plenamente al Señor y no involucrarnos con ellos. Entonces debemos tomar la decisión de confiar en el Señor. Vamos a terminar con dos pasajes, Romanos 3:12. Y con eso terminamos, Romanos 3:12. Voy a leerlo. Romanos 3. 13:12, perdón. Dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. La noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Efesios 5, 7 y 8. Efesios 5, 7 al 8 dice, por tanto, no seáis partícipes con ellos. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. tomemos la decisión de seguir plenamente al Señor, como Caleb. Entonces vimos dos cosas acerca de Caleb. Estaba seguro de la presencia de Dios y tomó la decisión de seguir plenamente al Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra y, Señor, como siempre digo, hay muchas cosas que no alcanzo a comprender, pero, Padre, pido que lo que alcanzo a comprender, Señor, permitas que lo lleve a la práctica. Permite que estos jóvenes puedan pensar en las cosas que hay fuera en el mundo y cómo son arrastrados o somos arrastrados o adoctrinados por esas cosas, y permite que cada uno de nosotros tomemos la decisión de seguir plenamente, de seguirte plenamente, Padre. Y gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Pedimos que nos sigas guiando en este campamento, que todo lo que aprendamos, Señor, podamos llegar a nuestras casas y podamos ponerlo en práctica, Padre. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.